Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles 7 de mayo de 2025. Comenzamos.
A menos de un mes de que por primera vez se lleve a cabo la elección del Poder Judicial que nos heredó López Obrador, en vez de dejar terrenos como un abuelito decente. Y a pesar de las alertas de organismos internacionales, jueces, asociaciones civiles, iglesia, académicos, jueces de Shark Tank, ahí vienen las ardillas y hasta tortas locas hipocampo sobre una posible intromisión del crimen organizado. La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en defender la locura del emperador, asegurando que el pueblo sabrá elegir. Nos está echando la culpa por adelantado si algo sale mal. Permítame refrasearlo para cuando algo inevitablemente salga mal. Pendejos nosotros, ¿ella qué? Además, viendo que la tendencia ciudadana es ignorar estas elecciones más que a una gira de gala Montes, la mandataria se curó en salud diciendo que aún con una participación ciudadana baja del 5 o 10%, el proceso será un éxito. Y así, si logra juntar suficientes acarreados para llegar al 15%, va a decir que se superaron las expectativas. Vaya, es prometer el peor escenario posible para que cuando llegue uno no tan malo, triunfar. O como yo le llamo, ligar. La mandataria llamó al INE a promover con más enjundia estos comicios, porque si no hay participación, la culpa será evidentemente de la autoridad electoral. Que luego el gobierno tendrá que reformar para, ahora sí, organizar elecciones del bienestar. Como no sabe promover el voto si no es enojada, adelantó que presentará un informe sobre los jueces que han liberado a delincuentes para que la gente se indigne lo suficiente como para ir a votar por otros jueces que no han dejado libre a ningún criminal. Quizá porque ellos mismos son los criminales. Pero la intención es lo que cuenta. Y en este caso la intención es votar enojado y ya. Finalmente, para sorpresa de nadie, pero no por eso menos decepcionante, Sheinbaum presentó una canción para promover la participación, en la que se llama a votar por un poder judicial sin corrupción y cercano al pueblo. Por motivos de derechos de autor no podemos poner el clip original, pero no se preocupe, porque aquí se la voy a cantar en vivo y en directa, se crea, ¿no?
¿Quién decidía? Pues una persona, ¿no? Más el Senado. Ahora, ¿quién va a decidir? Supónganse que así no participe casi nadie. 5 millones de personas. Te estoy diciendo un número hipotético, ¿eh? No tiene nada que ver con lo que yo pienso. Pues es muy distinto que decida uno que decidan 5 millones. Ahora, si participan 10, pues imagínense.
Catorce jueces federales que evidentemente faltaron a clases el día que se leyó el capítulo sobre cómo soltar, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que revise su caso por violaciones a sus derechos humanos derivadas de la reforma judicial. La petición presentada por el Colegio de Abogados de Nueva York afirma que la reforma vulnera la independencia judicial, dejando claro que no han entendido que fregar al Poder Judicial no es una consecuencia, sino la verdadera intención. Aunque los jueces admiten que ya no se puede revertir la reforma, piden reconocer y reparar el daño. Encarrerada para que sus iniciativas queden aprobadas antes de la elección judicial, la presidenta Sheinbaum pidió que el Congreso convoque a un periodo extraordinario para analizar las leyes secundarias de la reforma judicial. En el periodo extraordinario también se discutirá la nueva ley de telecomunicaciones en Parlamento Abierto y en especial el artículo 109 que permitiría a la Agencia de Transformación Digital bloquear plataformas que les resulten incómodas, como YouTube, Twitter o Facebook sin justificación. Además de la ley antimonopolios que sustituirá a la COFESE y las reformas a leyes de seguridad nacional que involucran a la Guardia Nacional y el sistema de inteligencia. Inteligencia es un decir. La presidenta del INEGI, Graciela Márquez, a quien podemos ver en esta foto pensando, eso me pasa por mentir en la entrevista de trabajo, reconoció que todavía no saben cómo asumirán las funciones del Coneval, pero se comprometió a que medirán los índices de pobreza, probablemente usando nuevos criterios como contar cuántas playeras del Cruz Azul se venden a nivel nacional. Sí. La funcionaria también dio a conocer que México superó los 100 millones de usuarios en Internet. El equipo de ciberreporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Aunque la presidenta del INEGI, Graciela Márquez, reconoció que aún no saben cómo asumirán las funciones del Coneval, aseguró que medirán la pobreza del país. Durante la presentación de los resultados de la Induti 2024, adelantó que tomarán como base la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares.
No están las leyes secundarias, que son las que van a definir con precisión cuáles van a ser las atribuciones que tengamos. Lo que sí es dar certeza ahí es que estamos en el procesamiento de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que es la base para el cálculo de la pobreza.
De acuerdo con el INEGI, 97% de la población mayor de 6 años tiene acceso a Internet, un incremento de casi 26 puntos porcentuales en una década.
Las personas usuarias de Internet han aumentado casi 40 millones. La brecha urbano-rural sigue disminuyendo y hoy se ubica en 18 puntos.
En promedio, las personas usuarias de Internet destinan 4.4 horas al día. Los jóvenes de entre 18 y 24 años en promedio 6.6 horas conectados y lo usan para comunicarse, estar en redes sociales, entretenimiento y buscar información. Casi 4 de cada 10 usuarios de Internet hacen compras en línea, principalmente artículos de higiene y uso personal. Pese a ello, el 26.4% de la población mexicana aún no tiene acceso. La realización de esta encuesta también podría estar en riesgo tras la desaparición del IFT, quien financiaba la mitad del ejercicio. Información para Abejorro Media.
El gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nale, denunció a la administración de su antecesor, también de Morena, Cuitláhuac García, por un presunto daño patrimonial de al menos 200 millones de pesos. Así me gusta. Morena sobre Morena. O sea, el partido atacándose a sí mismo. Viejos puercos. Las irregularidades incluyen falta de estudios de mercado, adjudicaciones directas injustificadas y contrataciones millonarias en equipo médico, limpieza, transporte y alimentos. Que tratándose de Veracruz se entiende un poco. Deben ser carísimos los guantes quirúrgicos para Jaiba. Esa entidad se encuentra entre las 5 con más observaciones por parte de la auditoría en 2023, junto a Baja California Sur, Nuevo León, Morelos y Estado de México.
¿Qué pasa? Miren, ellos llegan y hacen una revisión y emiten primero una recomendación o unas observaciones. Después, el funcionario tiene que solventar, decir, oye, tú me estás observando esto, pero la firma, el sello, el papel, aquí está. Esto se llama solventar. Después de solventar, viene nuevamente el reporte. Aquí ya había solventado, supuestamente, en la del 2023.
En Sonora, Salud Francisco Achú Hernández Tenorio, alias El Ponchis, operador del grupo armado Los Alfas de alta peligrosidad, escapó del Cerezo 1. Señor, yo no hice ningún chiste de su nombre. Fue Yayo el que lo escribió. Puede encontrarlo en la Condesa todos los domingos formado en la fila de las tortas de chilaquil. Le paso sus señas particulares por DM. Hernández estaba preso desde el 26 de marzo, acusado de homicidio calificado, delitos contra la salud, asociación delictuosa y ahora también de no saber estarse quieto.
El día de ayer, 5 de mayo de 2025, durante el pase de lista en el Centro de Reinserción Social Hermosillo 1, se detectó la evasión de Saúl Francisco Hernández, alias El Ponchis, persona privada de la libertad. De inmediato se activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de incidentes y se notificó a la Fiscalía General de Justicia del Estado, que ya ha iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.
En Tlacuachistlahuaca, Guerrero. ¿Qué tal? A ver, digan Tlacuachistlahuaca rápido. Una niña de 14 y un niño de 13 años de edad contrajeron matrimonio en la comunidad de San Pedro Cuitlapan, a pesar de que los matrimonios infantiles están prohibidos por ley, al igual que robar, matar y traficar. Pero a fin de cuentas estamos hablando de Guerrero. La Secretaría de la Mujer y la Fiscalía del Estado acudieron a la comunidad para iniciar una investigación. En 2022, el Congreso de Guerrero reformó la ley para prohibir estos matrimonios, pero los casos, como la cosecha de mujeres, nunca se acaban. Tras los recientes casos de pinchazos en el metro de la Ciudad de México, jeringazos, no pasajeros pinches. Son demasiados como para investigarlos. La jefa de gobierno, Clara Brugada, nombró a Adrián Rubalcaba, ex priista y amigui de Sandra Cuevas hasta antes de su misteriosa desaparición, marca Diamond, como nuevo director del metro en sustitución de Guillermo Calderón. El equipo de picadores reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Ante los casos reportados por pinchazos en la red del sistema de transporte colectivo Metro, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantienen un dispositivo de revisión, prevención y atención apoyados de binomios caninos especializados en la detección de narcóticos. Los uniformados se mantienen desplegados en los andenes y accesos de todas las estaciones del Metro ante el número de ataques registrados. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con más de 40 casos reportados, 33 ataques han sido en el metro. De acuerdo con la fiscal Berta Alcalde, de los incidentes registrados, en 4 casos denunciados se detectó la presencia de alguna sustancia en el organismo de la víctima. Entre las estaciones con mayor seguridad se encuentra la línea 3, que corre de Universidad a Indios Verdes, ya que cuenta con el mayor número de casos denunciados. Este martes, el exalcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba Suárez, fue nombrado por la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada, como el nuevo director general del sistema de transporte colectivo Metro. Cabe destacar que Rubalcaba Suárez enfrenta acusaciones en su contra por amenazas, violencia política, así como contar con una red dedicada al acoso y por la creación de campañas de desprestigio en contra de periodistas. Información para Abejorro Media.
Ahora pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar.
Para sorpresa de muchos, esta vez coincido con la decisión de la presidenta. Claudia Sheinbaum hizo bien al rechazar la propuesta de Donald Trump de enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano para combatir al crimen organizado. No hay país que se respete a sí mismo que acepte una intervención militar extranjera, por más grave que sea su crisis de seguridad. Sin embargo, el contexto de esta llamada, revelada por The Wall Street Journal, pone sobre la mesa problemas mucho más profundos. Nuestra fragilidad institucional, la peligrosa narrativa que sigue creciendo en Estados Unidos y la dificultad que tenemos para ejercer la soberanía más allá del discurso. Primero, conviene recordar que las intervenciones militares de Estados Unidos en otros países rara vez han traído resultados positivos a largo plazo. El caso de Haití y Nicaragua, marcados por décadas de ocupación y desestabilización, o el de Colombia con el llamado Plan Colombia, muestran que la participación estadounidense puede escalar conflictos internos en lugar de resolverlos. Incluso cuando hay logros parciales, como la desarticulación de algunas estructuras del narcotráfico, los costos humanos, sociales y políticos han sido altísimos. México no necesita más helicópteros Black Hawk ni asesores del Pentágono. Necesita instituciones funcionales, policías confiables, inteligencia civil, programas de prevención social y una estrategia de seguridad que no dependa exclusivamente de la militarización ni de pactos silenciosos con los poderes fácticos. Segundo, incorporar un enemigo extranjero en esta lucha solo fortalecería a los cárteles. Ante una intervención foránea, los grupos criminales, fragmentados y en disputa entre sí, podrían encontrar un punto de unidad: la defensa frente al invasor. Lejos de debilitar a las organizaciones delictivas, esta narrativa de guerra les otorgaría un nuevo argumento para escalar su capacidad de fuego, su control territorial y su legitimidad ante comunidades donde el Estado mexicano simplemente no existe. El nacionalismo que se activa en contextos de intervención puede volverse una herramienta propagandística al servicio del crimen. A los ojos de muchos, los cárteles dejarían de ser una amenaza interna para convertirse en resistencia frente a una agresión externa, y eso puede ser catastrófico para México. Y tercero, pero no menos importante, la defensa de la soberanía no puede ser solo una pose diplomática. Gobernarnos de manera autónoma implica también hacernos responsables de ejercer el Estado de Derecho dentro de nuestras fronteras. ¿De qué sirve rechazar tropas extranjeras si seguimos tolerando la colusión entre autoridades de todos los niveles y cárteles? ¿Qué soberanía defendemos si el poder real en vastas regiones del país lo tienen los grupos criminales? Mientras no enfrentemos esta realidad con claridad, lo que defendemos es, en el fondo, una fantasía. Así que sí, la presidenta acertó al decirle no a Trump. Pero mientras sigamos conviviendo con la impunidad, mientras la violencia se normalice y el gobierno se empeñe en negar la realidad, seguiremos alimentando la narrativa que dice combatir. No basta con rechazar la injerencia externa si no somos capaces de hacer valer nuestra autoridad interna. Lo que está en juego no es solo la soberanía, sino la credibilidad del Estado mexicano.
Yo opiné. En temas internacionales, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el arresto de 16 miembros del cártel de Sinaloa en una operación histórica en la que confiscó cerca de 3 millones de pastillas de fentanilo. Pero como eso no lo trafican los mexicanos, voy a asumir que es el cártel de la Sinaloa China. El de Chinaloa. Pamela Bondi, fiscal general, y Regina George, de la vida real, calificó el golpe como un logro histórico que marca la victoria más significativa en la lucha contra esa droga y el narcotráfico. En el operativo liderado por la DEA Atrapar, decomisaron 11.5 kilogramos adicionales de fentanilo, 35 de metanfetaminas, 35 de cristal, 7.5 de cocaína y 4.5 de heroína, o como le conocía Maradona, desayuno, comida y cena. Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, se declarará culpable en Estados Unidos, según documentos de la Fiscalía de Chicago. La audiencia prevista para el 12 de mayo fue cancelada y se reprogramó para el 9 de julio, cuando formalizará su cambio de declaración. Ovidio fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023 y enfrenta cargos en Illinois por liderar una red de narcotráfico vinculada al cártel de Sinaloa, incluyendo distribución de drogas, lavado de dinero y uso de armas. Aunque muchos esperan que cante como canario en primavera, en estos juicios todos hablan. Pero nadie dice nada que incomode demasiado. Lo que importa es el espectáculo, hombre. Un hijo del Chapo condenado en Chicago es lo más cerca que Estados Unidos estará de decir «ganamos la guerra contra las drogas», sin importar que en cada esquina sigan vendiendo fentanilo en vasos de Starbucks. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, valoró positivamente el tratado comercial trilateral con México y Canadá, aunque dijo que ambos países no lo han respetado, y recordó que se renegociará muy pronto para ajustarlo o terminarlo. ¿Cómo se dice en inglés? Muy rico y todo, pero... Trump se reunió este martes con el primer ministro canadiense Paul McCartney en la oficina Oval, en la que ninguno mostró señales de retroceder en medio de la guerra comercial. Tal vez porque gobiernan con mano fija, o más probablemente porque a la edad de esos señores ya no se puede caminar para atrás sin poner en riesgo la vida. Sobre los llamados para anexar a Canadá como el Estado 51, Carney insistió en que su nación no está en venta, a lo que el estadounidense respondió con «el tiempo lo dirá». Luego de lo cual intercambiaron miradas insinuantes y le pidieron a la prensa salir de la sala oval. India lanzó este miércoles la operación Sin Door. En español, no hay puerta. Atacando 9 lugares en Pakistán y la región de la Cachemira pakistaní, zonas en las que asegura se planearon atentados en su contra. Pakistán advirtió que responderá a los ataques y reportó el impacto de misiles en 3 puntos, entre ellos 2 mezquitas, que dejó un saldo de 3 muertos, 12 heridos y a todo el mundo preocupado luego de googlearlos y descubrir que ambos países tienen armas nucleares. Al fin que ni quería ver a mis águilas ganar el torneo. Este martes, el líder conservador alemán Friedrich Merz fue investido como canciller tras una jornada en la que logró ser elegido en una segunda vuelta. Tranquilos, tranquilos. todos sabemos que super nunca pasa nada en el mundo cuando Alemania vota por gente conservadora. Seguro todo va a estar bien. La Cámara Baja del Parlamento germano lo eligió con 325 votos a favor, 289 en contra, una abstención y 3 votos nulos. En los deportes, en la Champions League, el Inter dio la sorpresa y se convirtió en el primer finalista tras vencer en semis al Barcelona en tiempos extra. Lo cual los ardidos del Real Madrid contamos como una victoria. Obvio. Y en la Liga MX femenil anunciaron los días de la final del Clausura 2025. El viernes las Tuzas reciben al América en el Estadio Hidalgo y el lunes las Águilas a las de Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes. Si a usted le interesa asistir a uno de estos encuentros, probablemente es una de las jugadoras. No se me ocurre otro motivo.
¡Qué bárbaro!
Yo sí voy a ir y no soy una de las jugadoras, ¿eh, Pacaso? Deja de escribir comentarios insidiosos en contra de la Liga MX femenil. ¿Han visto algún partido? Se ponen buenos. Hay calidad. De cuartos de final en adelante hay mucha calidad. Los invito a ver la Liga MX femenil. Muy bien, vamos a leer sus bonitos comentarios. Raúl Santos ya pagó su cover. Raúl dice que cante. No. Poder judicial no se puede acabar. ¿Han visto los TikToks de gente que dice? Yo me acordándome de cuando iba montada en un carrito alegórico diciendo que el Poder Judicial no iba a caer. Y sí cayó. Pobrecitos. Gonzalo Ramírez nos donó 100 pesos. Gonzalo. Por fin pude verte en vivo. Gracias, Gonzalo. ¿Qué pasó? ¿Renunciaste? ¿Por qué hoy sí pudiste vernos en vivo? ¿Te enfermaste? ¿Qué ocurrió? Cuéntanos. Ya se apareció nuestro tío Jorge Armando Tijerina con su cover. Jorge Armando Tijerina. Donación para que Edna no sabotee el cónclave. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Hoy dijo, me tengo que ir temprano.
Le faltaron esos 20 pesos para el boleto, ¿no?
Sí, ¿verdad? Ya con los 20 pesos de Raúl Santos más los 20 de Jorge Armando Tijerina. Adiós. ¿Acaso ahí? Dile algo. Cristian Hernández, el más presidenciable de todos los presidentes. Donó 200 pesos. Cristian. Dice, bonito miércoles a la colmena y todos los que están en el estudio. Van para los polvorones de naranja que a Pacaso le encanta chopear con su cafecito. ¿Cómo lo supo? ¿Te conoce Cristian Hernández? Traía polvorones existiendo mil y otras galletas y se quedaron ahí, se hicieron duros. Como las barritas Marinela que se siguen también ahí echando a perder.
Son vintage.
Dice, o para la mesa de regalo de los niños novios. Híjole, iba a hacer un comentario que me iban a alburear. Entonces, miren, yo me cayó. No, Jesús Rodríguez ya donó su cover, más otro cover, nos dio 49 pesos. Jesús. Flashbacks a mi infancia en la iglesia. Mi aportación antes de que India voltee para acá. Me hiciste reír, Jesús. La gracia del Señor está contigo. Dice Like K. Si quisiese ver la Liga Femenil, ¿acaso se televisa? Por supuesto. De cuartos de final en adelante, pero sí, sí puedes ver los partidos. ¿En dónde se pueden ver los partidos? No sé, yo siempre voy al estadio o los veo en VIX porque le voy a la América. Entonces, ¿quién va a ir a la final? ¿Acaso? ¿Tu equipo? No, ¿verdad? Entonces, tu equipo son las Chivas, ¿no?
Sí.
Se acabó el daily de hoy. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Pero no olvide suscribirse, ir a darle like a todos nuestros contenidos, buscarnos en todas las redes sociales como Abejorro Media, seguirnos y también encontrarnos en nuestro sitio web abejorro.com. Nos puede enviar un mensaje de audio en nuestro WhatsApp y a mí me puede ir a seguir por piedad a todas las redes sociales. TikTok, Instagram, X son las únicas que utilizo. Veo gente que me escribe en una página. Tengo fanpage en Facebook, ¿ustedes sabían? Ni la uso ni la reviso. De milagro me enteré. Entonces solo síganme en esas plataformas, por favor. No soy yo. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.